Francisca Sahuquillo es de izquierdas de corazón, que no de cuna, porque entre otras cosas es hija de un militar, nació en el seno de una familia acomodada, marcada por la pérdida de su padre siendo muy joven, de su hermano en el atentado contra el despacho de abogados de Atocha y de su hijo que, habiendo sufrido una hipoglucemia cuando se encontraba en el metro, lo dejaron en la acera donde murió sin recibir la atención y el socorro adecuados. Paca no se ha dejado amedrentar por la vida ni por las amenazas de muerte que recibía cuando iba anocheciendo al pozo del tío Raimundo a ejercer de abogada de los más desfavorecidos. Ella, fundadora del primer despacho laboralista de España, defensora ultranza de los derechos humanos, de los que fue relatora en la mismísima ONU, acaba de coger en sus manos lo que ha calificado como patata caliente, la Comisión de la Memoria Histórica, y lo ha hecho con buen pie y mejores palabras, asumiendo públicamente que el revanchismo es mala cosa cuando todavía no se han curado heridas de aquella guerra y que no se puede complacer a unos denostando y agraviando a otros. Señora Sahuquillo, bienvenida.
Hola, muchísimas gracias, Beatriz.
¿Qué ganas tenía ya de saludarla, de charlar con usted en cuanto supimos que le habían asignado precisamente ese cometido? Hablamos con producción y dijimos, tenemos que tener a Francisca con nosotros.
Pues queremos nada, saber lo agradezco muchísimo.
¿Qué visión tiene de esta difícil tarea que ha calificado usted como patata caliente? No podía decir que no.
Bueno, yo me resulta difícil decir que no, toda la vida, ¿eh? O sea, en mi historia, desde que empecé a tener uso de razón, siempre me ha costado decir que no a determinadas cosas. Está claro que he dicho que no a muchas, ¿no? Y me he enfrentado a muchos temas porque no estaba de acuerdo. Pero las cosas que me parecen que hay que solucionar o creo que podemos ayudar a solucionarlas, me resulta difícil decir que no. Y en ese sentido, pues cuando me lo planteó la alcaldesa y purificación causa pie, les dije que no la primera vez. Todo esto estamos hablando de la semana justo antes de la Semana Santa. Pero luego me resultó difícil porque pensé que es un asunto, como muy bien les plantea Beatriz, que hay que cerrar. O sea, llevamos 78 años desde que terminó la Guerra Civil, la generación anterior a la mía, y llevamos ya 40 años desde que terminó la dictadura y empezó la democracia, o casi más de 40 años. No puede ser que las siguientes generaciones sigan hablando de los mismos temas. Hablarán, porque cada uno tiene sus sentimientos, sus vivencias, familiares, de educación, de vecinos, etcétera. Pero hay que cerrarlo, o sea, habría que aplicar ya la ley que se aprobó en 2007. O sea, que es que también han pasado muchos años desde que se aprobó la ley en diciembre del 2007. Y por lo tanto dije, bueno, esto es un reto que si somos capaces de reflexionar, consensuar y actuar rápidamente, bueno, pues cojo la patata caliente.
Francisca, ¿y este trabajo se puede hacer sin el corazón, siendo totalmente objetivos?
Bueno, hay ya escritores, incluso franceses como Pierre Nora y otros, que dicen que una cosa es la historia, que se puede intentar ser más objetivo, y otra cosa es la memoria, que tiene sentimientos, y cada uno tenemos nuestros sentimientos y nuestras vivencias, que además esas vivencias, pues en momentos concretos te las han ido aportando, o has estado en ese momento concreto y has tenido que actuar de una determinada forma. Es difícil, pero yo creo que tenemos que ser capaces de entendernos, de dialogar, de consensuar y respetar lo que es la memoria y tratar con cierta sensibilidad los sentimientos, porque efectivamente yo creo que hay mucha gente que han sido olvidadas en todo durante la historia. O sea, se empezó la Constitución, la transición, y en aquel momento pues se quiso hacer tabla rasa, pero claro, había mucha gente que lo había pasado mal y que tenían conocimientos de que por lo menos fueran reconocidos que habían sufrido y que eran escritores, que se tuvieron que exiliar, etcétera. Y luego hay mucha gente que tiene derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Hay que hacerlo con cuidado, porque estamos tratando sentimientos y eso es muy difícil.
Eso es muy complicado. Se trata de resarcir ese dolor, ¿no?, que está incrustado en el corazón de muchos españoles. Se ha hecho un primer intento en la aplicación de esta ley de memoria histórica con Celia Mayer, la concejal de Cultura al frente. Se han cometido errores. Usted viene para subsanar estos errores y para aplicar la ley, bueno, pues en coherencia a lo que pretende ser. ¿Cómo valora la gestión de Mayer en este sentido?
Bueno, yo creo que, según he hablado con ella, porque me parece interesante también coger todo lo que hay. O sea, nunca empezamos de cero. Hay que saber qué es lo que ha pasado anteriormente y recoger los documentos, lo que hicieron ellos, y saber si había un razonamiento de por qué pensaban hacer unas cosas y no otras. Y ella me dijo, mira, aquí lo que me ha pasado a mí es que no pensaba yo algunas cosas de estas hacerlas, sino que se filtró una lista que no estaban las calles que dieron lugar a la polémica. Yo no sé si eso es así o no, me creo lo que ella me ha dicho, y entonces yo creo que efectivamente han salido datos a la opinión pública, porque la opinión pública está muy sensible, por eso hay que tratarlo sí. con mucho cuidado y hay que consensuarlo. Vosotros sois clave, los medios de prensa, o sea que ya, Beatriz, te estoy tirando la pelota para que vosotros
la recogemos.
Sí, porque creáis un ambiente. O sea, yo creo que en una sociedad que está en este momento tan crispada y con muchos problemas de hoy, no problemas ni siquiera de recuperación, sino de que la gente no tiene muchos que comer o no tiene un trabajo, en fin, hay muchos problemas. Bueno, pues yo creo que en ese sentido hay que tratarlo con cuidado. Entonces, yo voy a intentar hacerlo consensuadamente. Hay mucha gente muy buena, o sea, aquí hay muchos cronistas, hay los que se ha reunido la alcaldesa, que son 9 los cronistas de Madrid, algunos muy buenos, que yo les he seguido los escritos que han hecho, de diferente ideología, pero es que no se trata aquí, en esta ley, de condenar o aprobar determinado tipo de ideología. Cada uno la tenemos, y los hijos o los nietos, que lo que se trata es de aplicar esa ley. Y esa ley, hay un artículo, que es el artículo 15, que dice aquellos instrumentos que salten lo que fue la sublevación y lo que supuso la muerte para una serie de gente, esos hay que, no pueden estar. Pero hay muchos escritores de ideología que a lo mejor no están de acuerdo otros, y que no tienes por qué cambiar o su calle o su placa, no, en absoluto, no estoy de acuerdo.
Pues ha mencionado a los cronistas de la villa. Nosotros tenemos uno de los mejores, que es Ángel del Río.
Ah, bueno, le sigo. Y Ángel, pues le conozco hace mucho tiempo. Bueno, no sé si él me conoce a mí, pero yo sí sé quién es Ángel del Río,
sí.
Le conozco a él.
Pues está con nosotros a través del teléfono. Ángel, buenos días.
Hola, buenos días, Beatriz. Buenos días, Francisca.
Hola, baby, Ángel.
Bueno, yo la recuerdo con mucho cariño de aquellos años finales de los 70 del Movimiento Ciudadano y después de su inicio en la política. Recordemos que fue candidata a la alcaldía de Madrid.
Efectivamente, en el 79.
Y tuvimos mucho contacto porque el mundo de la política, sobre todo la política local, en aquellos momentos era efervescente.
Total.
Y había mucha. Y recuerdo además una señora, entonces Paquita Sauquillo, la conocíamos otros como Paquita.
O Paca también en Vallecas.
Es una persona muy solvente, una persona muy preparada, una persona con su ideología claramente definida, y que me parece que a la hora de decidir quién debe dirigir ese comisionado del ayuntamiento, pues una persona muy apropiada, y va a ser muy ecuánime. El otro día, en la reunión que tuvimos con la alcaldesa, yo le pregunté, mire, hemos leído en la prensa que ustedes tienen intención de contar con los cronistas de la villa en este estudio. Uh-huh. Ella dijo, bueno, es el comisionado, el encargado, y el comisionado, si lo estima oportuno, pues les consultará a ustedes, si lo estima oportuno, es el comisionado el que tiene la responsabilidad. Hombre, nosotros los cronistas de la villa estamos dispuestos a cualquier consulta que se nos haga, porque algo de experiencia podemos tener en este asunto, y estaremos encantados de colaborar con ella para sacar adelante este tema, que es bastante espinoso, bastante controvertido.
Sí, pero mira, Ángel, te digo, no sabía que ibas a estar ahora conmigo hablando, pero yo te he tenido a ti en la cabeza, incluso para, bueno, yo quiero que el comisionado que salga, que van a ser 6 personas y conmigo 7, sea consensuado, o sea, que me propongan los grupos políticos personas, ¿no? No quiero que me propongan únicamente a una, y desde luego sí que no sean cargos públicos en la actualidad, porque eso ya plantea otros problemas, ¿no? Aunque sean muy buenos, habrá un contacto con los cargos públicos y, por supuesto, de los grupos políticos. Pero tu nombre lo he tenido muy presente en la cabeza, o sea, que no solamente que me apoyéis los cronistas, sino incluso personalmente tu nombre, porque te he seguido, o sea, y como te he seguido, pues sé las cosas que conoces de Madrid, y sé que efectivamente a lo mejor en cosas no estamos de acuerdo, pero el problema a mí no es tanto estar de acuerdo, ¿no?, con los que formen el comisionado, sino que sean gente solvente profesionalmente.
Claro, es un tema, decías, pienso, porque hay que tener en cuenta, y tú bien lo sabes, Paquita, que Paca, Francisca,
sí, como quieres,
que la primera corporación municipal dirigida por Enrique Tierno, sí, en el 79, hizo un primer cambio de nombres de calle de Madrid. Sí, pero ahí había una filosofía, y era no era cambiar por cambiar los nombres que tú pudieras...
Era recuperar el nombre anterior.
El nombre de las antiguas calles que se modificaron durante el franquismo. Por ejemplo, la Gran Vía, que durante el franquismo se puso a la José Antonio, recuperar su viejo nombre.
Príncipe de Vergara, la pusieron Príncipe Vergara, que era lo antiguo, y quitaron la calle General Mola. Era más fácil, ¿eh? Porque era recuperar. Sí, claro, y ahora hay muchas calles nuevas que... Pero, en fin, yo creo que si conseguimos un comisionado sensato, profesional, que reflexione y que luego consensúe lo normal, y lo hacemos en un plazo corto, yo me planteo un año, y los medios de prensa nos ayudáis también. Sí. Claro. Bueno, pues yo y consultamos con diferentes, porque en Madrid hay muchísimo talento sobre la propia ciudad. Pues yo creo que, en fin, que habrá gente que no esté contenta, porque siempre lo hay, pero podemos conseguir hacerlo esto lo mejor posible.
La frase del otro día de la alcaldesa era estupenda, sin revanchismos. Es una historia que creo que tenemos que ir todos al pie de la letra. Habrá mucha gente pues que se pregunte todavía que si después de aquel cambio inicial de nombres en el 79 quedaban todavía gente vinculada o nombres vinculados con el franquismo. Hombre, claro que lo hay, todavía lo hay, y la aplicación de la ley de memoria histórica es lo que hay que revisar, claro, ahora. Sí. Lo que no se puede hacer es lo que se ha hecho hace unos días con la respetable concejala Mayer, y es dos iniciativas que luego tuvieron que ser restituidas porque no contaban con cobertura administrativa legal para poder llevar a cabo. Hay que andar con cuidadito y hacer las cosas bien, despacito, pero bien.
No, totalmente de acuerdo contigo, y además no se trata de juzgar las ideologías. Eso no lo dice la ley, cada uno tiene la suya. Entonces habrá calles que estén con médicos famosos que a lo mejor están en las antípodas mías, pero no tiene nada que ver, vamos, mía y de lo que piensa mucha gente, pero está en razón de su profesión, escritores, etcétera. Y luego hay también algunas calles que son mártires de no sé qué. Bueno, pues que efectivamente las pobres a lo mejor estaban encerradas y eran unas monjas. O sea, yo estoy totalmente con la filosofía que está diciendo Ángel, de acuerdo. Y que conste que como te he tenido en la cabeza desde el primer día que me plantearon esto, te lo pueden testificar otra serie, la misma alcaldesa, si se lo preguntas porque tu nombre salió, pues efectivamente estaremos en contacto.
Yo estaré encantado de colaborar contigo, Francisca, y que lleguemos todos a una solución razonable para la aplicación de la ley histórica, sin, insisto, sin revanchismo, como dice la alcaldesa, y sobre todo teniendo mucho criterio técnico en este caso.
Ángel, nos quedan más preguntas que hacerle a Francisca Sauquillo. Muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo lunes.
Sí, un placer, y volver a hablar de nuevo con Francisca Sauquillo, porque yo creo que hace mucho tiempo, en algún foro del movimiento es tan importante que ella lidera, hemos coincidido en algún foro, pero yo me alegro de que contemos con una persona solvente y sobre todo conocedora de la vida municipal de Madrid.
Vale.
Pues nada, hay una parte importante que no hemos hablado de ellas, y es los vecinos que pueden quedar afectados por el cambio de nombres, ¿no? Todo eso llevará unos costes para empresas, comerciantes. En este sentido, esos vecinos que dicen, bueno, yo vivo en la calle X y está seguro que cae, ¿no? En el examen seguro que cae. ¿Qué va a pasar?
Mira, vamos a ver. Hay una ordenanza, que es la del 2013, que efectivamente plantea cómo hay que hacer el cambio de calles. El cambio de calles es más complejo porque afecta, como tú dices, a vecinos, a comerciantes, empresas, que son muy importantes, a empresas, etcétera. Y eso lo plantea bastante bien la ordenanza del 2013, pero hay que hacer un procedimiento. De todas formas, el coste, hay que hablar con Correos. O sea, vamos a ver, yo creo, la idea que yo tengo, porque realmente Beatriz, todavía no estoy nombrada oficialmente, tienen que aprobar el decreto ya. Casi estoy nombrada por vosotros, los medios de prensa, que me han empezado a decirlo. Hombre, la alcaldesa lo ha dicho y lo han dicho la corporación, el grupo que dirige el ayuntamiento, pero no estoy nombrada. Yo estoy esperando al decreto porque quiero que me marque claramente las funciones que tenemos como comisionado, poder dirigirme a los grupos políticos para poder plantear el consenso de esas seis personas vocales del comisionado. Y luego yo creo que hay que hablar con patrimonio. Hay que hablar con las juntas de distrito para saber cómo están llevando este tema o cómo están. Por supuesto, con las asociaciones de memoria histórica, que han jugado un papel muy importante y que hay muchas aquí. Y hay que hablar con Correos. Y hay que hablar, o sea, que yo creo que todo eso hay que plantearlo dentro de la primera parte que yo me planteo, que es de reflexión. Porque es verdad, hay comerciantes que dicen, oye, me puede perjudicar. Y no podemos intentar perjudicar en este momento a nadie. ni a vecinos. Y a la familia que le pueda afectar el nombre de esa calle, también hay que hablar con ellos, o sea, porque también hay que... es una parte de los sentimientos. Si viven esas familias, hay que también hablar con ellos. Entonces, yo creo que no se preocupen si al final la reflexión, el consenso y en la actuación les afecta a esos vecinos, pues hay un procedimiento para que no les cueste a ellos y que, al contrario, o sea, que se lo solucione.
Como hemos dicho al principio, esto es un tema de corazón, ¿no? Y que nos toca en lo más profundo. Hay voces que piden, voces un poco más exacerbadas, que piden, por ejemplo, que se derribe el Arco del Triunfo o que se dinamite el Valle de los Caídos. ¿Qué monumentos habría que retirar o en qué condiciones?
Bueno, yo he dicho desde el principio que me gustaría que al final de este año, si es que lo solucionemos, tengamos un museo para, efectivamente, puedan venir historiadores, becarios, que puedan allí ver todos los libros que se han hecho sobre Madrid, fotografías. Estaba hablando antes con Ángel del Río. Bueno, él conoce bien cómo Madrid en los años 60 cambió, porque vinieron todos los emigrantes que habían venido en los 40 y 50 de Andalucía, etcétera, se quedaron haciendo chabolas alrededor de Madrid, y cuando llegó justo los últimos años, en la época de UCD y el comienzo de Tierno Galván y del Ayuntamiento Democrático, se hizo un Barrios Nuevos. O sea que toda la periferia de Madrid es nueva, pero participaron muy activamente mucha gente que había sufrido y habían venido huyendo por hambre o por persecuciones políticas de ciudades enteras, vamos, de pueblos enteros. Entonces, el problema es que hay que hacer, eso es también parte de la historia de Madrid. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues efectivamente, yo quiero hacer ese museo. Hay un museo que es el Museo de Madrid en este momento, ahí en la calle Fuencarral, pero yo creo que hay que hacer o ese, pero recuperando lo que es la historia de Madrid. Entonces tú me dices, ¿vais a tirar o demoler? Yo desde luego no soy partidaria.
No creo
si
que
vas
sea
a
positivo.
Mi casa, no, ves que no tiro nada. Entonces, ¿cómo vamos a tirar un monumento que costó a mucha gente hacerlo? El Valle de los Caídos no me corresponde dentro de mi comisionado porque eso entra dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿no? Porque es del Escorial. Pero bueno, dicho eso, no estaría de acuerdo en absoluto. Y de hecho, el estudio que se hizo sobre el Valle de los Caídos en aplicación de la Ley de Memoria Histórica jamás se planteó el tirarlo. O sea, si hay alguno que lo quiere tirar, pues mira, va a cometer un delito si él hace alguna actuación, porque no se puede tirar nada. Y desde luego el Arco del Triunfo habrá que cambiarle el nombre, habrá que explicar cuándo se construyó, pero vamos, tirar de verdad, o sea, que no tiro nada, o sea, porque es que
sobre
me parece
todo
un horror. O sea, están tirando ciudades maravillosas que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. Claro, esos son unos señores que no quieren saber nada más que tirar. No, yo lo lamento, porque uno que lo ha dicho en un periódico, pues le conozco mucho. Yo creo que tenía, incluso pensé que lo decía en broma, pensé que lo decía en broma, porque no me cabía en la cabeza que pensase que había que destruirlo.
Desde luego. Bueno, vamos a terminar hablando de plazos, porque es un trabajo que está empezando. Todavía hay que formar ese comisionado, hay que elegir a las personas que pertenezcan en él. Traemos entre las palabras que dice que va a estar pues muy consensuado. Habrá que hablar también con las formaciones políticas. Plazos, ¿cuándo podría estar esto empezando? ¿Cuándo se podría empezar a aplicar la Ley de Memoria Histórica en Madrid?
Bueno, vamos a ver, el decreto lo están preparando. Todavía no hay el decreto y tiene que salir el nombramiento mío. Yo, en cuanto eso esté, inmediatamente me pongo en contacto con los grupos políticos para que me digan nombres para formar esos vocales. Yo calculo que esto va a estar en la... Espero, no sé, porque eso ya no depende de mí, pero espero que esté en la primera semana de mayo esto. Y entonces empezaremos inmediatamente a trabajar, porque yo he dicho que en un año tenemos que terminar, o por lo menos el museo comenzarlo a hacer y organizarlo, y terminar de cambiar si hay que cambiar y poner, que yo creo que se puede poner. Hay una serie de procedimientos que hay que seguir. Yo me he dado un plazo de un año, es lo que te puedo decir, Beatriz. Al día de hoy, seguramente en el mes de a finales de mayo, pasado San Isidro, te pueda decir algo, cosas más concretas.
Lo que está claro es que la historia no se puede borrar. De hecho, yo siempre recurro al príncipe de Maquiavelo y dice, para que no volvamos a cometer los mismos errores, tiene que estar ahí, no se nos puede olvidar, y ojalá la tengamos grabada a fuego para no repetir esos errores. Francisca Sauquillo, ha sido un placer tenerla con nosotros en el programa.
Pues nada.
Y mucha suerte. Difícil tarea la que tiene por delante.
Yo creo que la difícil tarea es conjunta. O sea, yo creo que los madrileños nos merecemos no estar crispados y nos merecemos solucionar los problemas que tenemos que solucionar.
Hasta pronto.
Muchas gracias.